Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 24 de abril de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos. En la próxima media hora les traemos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
Italia frustra ataque al Vaticano.
La Unión Europea triplica fondos para el rescate de migrantes.
Continúa alerta máxima en Chile por erupción volcánica.
Los patriotas de Nueva Inglaterra visitan la Casa Blanca.
Hoy se estrena Little Boy con el actor mexicano Eduardo Verástegui.
Las autoridades italianas dicen que 18 sospechosos de terrorismo capturados en una operación antiterrorista este viernes pueden haber estado planeando un ataque contra el Vaticano.
La vasta operación tuvo lugar en 7 provincias italianas y estaba dirigida en contra de una organización inspirada por Al Qaeda que buscaba apoyar ataques contra el gobierno de Pakistán, contra fuerzas estadounidenses en Afganistán y muy probablemente contra el Vaticano.
2 de los 18 sujetos investigados son sospechosos de ser parte de un grupo que protegió al difunto líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, muerto por comandos estadounidenses en Abbottabad, Pakistán, en 2011.
Todos los sospechosos eran pakistaníes y afganos. Algunos fueron arrestados en Italia, incluyendo el que se presume es el líder espiritual del grupo, pero otros se cree que salieron del país.
La mayor parte de las órdenes de arresto se concentraron en la isla italiana de Sardinia.
La policía sospecha que algunos de los investigados pueden haber tomado parte en ataques en Pakistán, incluyendo uno en el cual murieron más de 100 personas en un mercado de Peshawar en 2009.
Esta semana las autoridades francesas capturaron a un sospechoso de terrorismo que planeaba atacar una o varias iglesias en París. Tendremos más información un poco más adelante.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, dijo que lo inaccesible de la zona en donde estaba el complejo de Al Qaeda atacado por un dron estadounidense hizo que tomara 3 meses verificar la muerte del rehén italiano Giovanni Loporto.
El presidente Barack Obama anunció el jueves la muerte de Loporto y del rehén estadounidense Warren Weinstein en el bombardeo de un complejo del grupo terrorista cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán el 14 de enero.
Gentiloni, llamado a declarar por el Parlamento de su país, confirmó que el presidente Obama llamó al primer ministro Matteo Renzi el miércoles por la noche para confirmar la muerte de Loporto.
Un funcionario estadounidense dijo a La Voz de América que la inteligencia estadounidense tenía casi completa claridad de los blancos en base a la información recopilada hasta entonces, la cual mostraba un patrón de vida en el complejo y que permitía establecer con un alto nivel de confianza que en el complejo había miembros de Al Qaeda.
El funcionario reconoció, sin embargo, que los rehenes habían sido bien escondidos y por eso nunca supieron que se encontraban en el lugar.
Loporto, de 39 años, es recordado como un hombre amable y profundamente comprometido en ayudar a los pobres del mundo. Nació en Palermo y estudió paz y conflictos en la Universidad Metropolitana de Londres, donde se graduó en 2010.
El ministro Gentiloni lo calificó como un generoso y experto voluntario.
Loporto se había unido al grupo humanitario alemán Welthungerhilfe, Alivio al Hambre Mundial, y estaba en la región de Multan, en Pakistán, manejando un proyecto para restaurar el servicio de agua potable luego de unas inundaciones devastadoras, cuando fue secuestrado en enero de 2012 junto al alemán Bernd Muhlenbeck.
Gracias amigos por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
La La policía francesa buscaba el jueves a posibles cómplices de un estudiante extranjero cuyo plan para atacar iglesias fue frustrado cuando accidentalmente se descubrió su arsenal de armas.
Las autoridades francesas anunciaron el miércoles la detención de un argelino fuertemente armado, luego de que llamó a los servicios de emergencia solicitando tratamiento por una herida de bala ocasionada accidentalmente. El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, dijo que se han incrementado las medidas de seguridad en los sitios de oración.
A haut niveau de protection policière.
Tenemos un alto nivel de protección policial y quiero agradecer a las fuerzas del orden que se han movilizado junto al ejército, lo cual no significa un estado policial. Un alto nivel de seguridad no significa menos libertad. El nivel de protección que constantemente debe adaptarse no significa que hay temor en todo el país, porque de lo contrario estaríamos cediendo a lo que los terroristas quieren y nosotros estamos decididos a vivir en libertad.
Las autoridades francesas creen que el sospechoso es culpable del asesinato de una joven mujer que fue descubierta con disparos en la cabeza en su coche el domingo.
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, dijo que la amenaza del terrorismo en Francia nunca estuvo más alta que ahora. La policía desarticuló 5 potenciales ataques desde el 2003, incluyendo el arresto esta semana.
El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, presidió un servicio recordatorio al cumplirse hoy los 100 años de la masacre de 1,5 millones de armenios durante la Primera Guerra Mundial.
Sarkisian pronunció un discurso a un sombrío grupo de dignatarios que asistieron en un oscuro día al monumento del genocidio armenio en Yerevan, la capital armenia.
El presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario francés François Hollande, entre otros líderes, asistieron a la ceremonia. Cada uno colocó una rosa amarilla en el centro de una corona en forma de no me olvides, una flor que simboliza la conmemoración.
Cientos de miles de personas han llegado a Yerevan para conmemorar la masacre, un evento que ha generado tensiones entre las naciones involucradas y sus aliados.
Los turcos niegan que las muertes de armenios por parte de turcos otomanos fuera un genocidio. Ellos dicen que los armenios murieron durante una guerra civil en la que eran apoyados por los rusos y que el número de muertos fue menos de 1,5 millones.
Turquía formalmente protesta contra cualquier gobierno que califique las muertes como genocidio. A principios de mes, llamó a consultas a su embajador en el Vaticano después de que el Papa Francisco dijera que la masacre armenia fue el primer genocidio del siglo XX.
El presidente Barack Obama emitió el jueves un comunicado en el que conmemora las muertes llamándolas una masacre, una terrible carnicería y una horrible violencia, pero no usa la palabra genocidio. El comunicado causó la ira de grupos de intereses estadounidenses armenios, quienes dijeron que el presidente debería tomar una posición más firme.
El jueves, el presidente alemán Joachim Gauck por primera vez llamó genocidio a los asesinatos y dijo que Alemania es en parte responsable.
En un servicio en la Catedral de Berlín, Gauck dijo que, como aliado del Imperio Otomano durante la guerra, los soldados alemanes participaron en el planeamiento e implementación de las deportaciones de armenios.
Mujeres, hombres, niños y ancianos fueron indiscriminadamente enviados a marchas de la muerte, enviados sin ninguna protección o comida a las estepas y al desierto, quemados vivos, perseguidos, golpeados y disparados hasta la muerte. Este acto criminal, planeado y calculado, fue llevado a cabo contra los armenios por una sola razón, dijo Gauck, solo porque eran armenios.
La Iglesia Armenia ha elevado a la santidad a las víctimas durante un servicio el jueves en Ekmiatsin, un pueblo que dio refugio a los que escapaban de las muertes.
Entre tanto, la Unión Europea triplicó los fondos para la búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo.
Tras una reunión de emergencia en Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el principal objetivo del bloque es salvar vidas y evitar futuras tragedias.
Im Zentrum der Diskussion stand aber die Rettung.
La principal tarea de la agenda de hoy era rescatar gente en el mar, y por ello hemos trabajado en una estrategia amplia. Lo más importante para nosotros es hacer progreso en todos estos diferentes aspectos para prevenir, de ser posible, dichas tragedias para que no ocurran nuevamente.
Entre tanto, más migrantes llegaban por mar a Italia y se realizaban servicios funerales para los más de 900 migrantes que se ahogaron el fin de semana pasado cuando su bote se hundió frente a las costas de Libia.
El presidente de Francia, François Hollande, dijo que buscará una resolución de la ONU que autorice a la Unión Europea a destruir los barcos usados por traficantes de personas para trasladar a miles de migrantes desde el norte de África a Europa.
Une deuxième décision a donc été prise.
Una segunda decisión también se tomó. Será la señorita Mogherini, la alta representante de Asuntos Extranjeros de la Unión Europea, la encargada de hacer la realidad en el marco de la ley internacional. Y será presentar todas las opciones para aniquilar y aprender los barcos y botes usados por los traficantes de personas a fin de que su actividad no sea alentada por las operaciones de rescate en el mar.
Gran Bretaña, Alemania, Bélgica e Irlanda prometieron contribuir con barcos para las operaciones marítimas de la Unión Europea.
Entre tanto, las autoridades europeas seguirán investigando el naufragio del domingo. Fiscales italianos dijeron que el capitán del barco, un tunecino, que fue arrestado por error, dirigió su bote hacia un barco mercante portugués.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Tendremos más información en unos segundos. Parece que tenemos un problema técnico con las computadoras. Seguimos adelante. Un funcionario militar estadounidense dijo que los barcos cargueros iraníes que pueden haber estado llevando armas a los rebeldes hutíes en Yemen se están alejando de ese país.
La noticia coincide con las declaraciones del ministro de Exteriores yemenita, en que acusó a Irán de intentar romper un bloqueo naval que buscaba evitar que más armas llegaran a manos rebeldes.
Riyad.
Riyad Yassin, ministro de Exteriores, dice que Irán, que se supone está enviando ayuda y medicinas al pueblo yemenita, todavía sigue enviando barcos cargados con armas como si quisieran encender el conflicto otra vez.
El Pentágono ha desplegado barcos de guerra en aguas yemenitas para asegurar que el importante canal naviero en el Golfo permanezca abierto, pero han negado que la flota esté allí para interceptar barcos iraníes. Paul Lembo es jefe de las operaciones de Naciones Unidas en Yemen y remarcó que el conflicto debe ser resuelto en la mesa de negociaciones.
Estoy convencido que el reinicio de las conversaciones de paz es inevitable. No creo que sea posible en este momento hablar de una fecha específica, el momento, cuándo y dónde vaya a ocurrir. Pero va a ocurrir. Todas las partes están conscientes que no hay otra solución que no sea una salida política negociada diplomáticamente.
Mientras tanto, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al diplomático mauritano Isamil Ould Cheikh Ahmed como su nuevo enviado especial para el Yemen.
Cinco meses después de ser nominada por el presidente Barack Obama, el Senado finalmente confirmó por 56 votos a favor y 43 en contra a Loretta Lynch como nueva fiscal general de Estados Unidos.
La nominación de Lynch estuvo en suspenso desde que los demócratas en el Senado frenaran un proyecto de ley bipartidista que se enfrascó en una pelea sobre el lenguaje antiaborto que había sido incluido por los republicanos.
El presidente Barack Obama aplaudió la confirmación, indicando que Loretta ha dedicado su vida a luchar por una justicia justa y equitativa, que es el fundamento de nuestra democracia. Como jefe del Departamento de Justicia, se encargará de supervisar una amplia gama de casos, incluyendo contraterrorismo y derechos de voto, la corrupción pública y la delincuencia de cuello blanco, recomendaciones judiciales y exámenes de políticas, todos los cuales son importantes para la vida de todos los estadounidenses y dan forma a la historia de nuestro país, señaló Obama en un comunicado.
Y en otras noticias nacionales, manifestantes en la ciudad estadounidense de Baltimore, estado de Maryland, en el noreste del país, dicen que continuarán protestando todo el fin de semana para exigir justicia por la muerte de un hombre de 25 años que pereció bajo custodia policial a principios de semana. El pastor Jamal Bryan, de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Empowerment Temple, expresó la frustración del público.
Ciudadanos preocupados y frustrados están viniendo de todas partes de la ciudad a hacerse eco de nuestro dolor, tanto ante el alcalde como ante el comisionado, para decirle que necesitamos respuestas sólidas de por qué estos seis policías siguen libres mientras en pocos días estaremos enterrando a Freddie Gray.
La muerte de Gray el domingo, una semana después de su arresto, ha generado diarias protestas. Un abogado de la familia dijo a La Voz de América que la espina dorsal de Gray fue prácticamente rota a la altura del cuello después de que la policía lo arrestó el 12 de abril.
La causa de la lesión se desconoce hasta el momento y el caso está bajo investigación de autoridades locales y federales.
Entre tanto, la familia de Michael Brown, el joven estadounidense que falleció a manos de un policía blanco, presentó una demanda por muerte injusta contra las autoridades de Ferguson, Missouri.
El oficial Darren Wilson no tuvo que usar fuerza letal ese sábado por la tarde. No creemos, en base a la evidencia forense y al relato de los hechos, que Michael Brown debió haber sido asesinado, dijo Benjamin Crump, abogado de la familia de Michael Brown.
Según los abogados, la demanda civil por $75,000 dará una imagen más clara de lo que pasó exactamente antes y después del incidente.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El telescopio espacial Hubble cumple 25 años. El proyecto, que según el científico a cargo, Kenneth Carpenter, ha excedido las expectativas de sus creadores, no solo por sus descubrimientos en el espacio, sino además en la Tierra.
Logramos avances en la tecnología para la televisión y celulares, motivados por la necesidad de crear aparatos electrónicos asequibles, robustos y muy pequeños para naves espaciales como el Hubble, dijo Carpenter.
El nombre del telescopio lo recibe en honor a Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense que murió en 1953 y que estableció el campo de la astronomía extragaláctica.
El 24 de abril de 1990, el telescopio fue lanzado al espacio a bordo del transbordador Discovery con la promesa de explorar los confines del firmamento.
En información relacionada con Latinoamérica, el subsecretario de Estado, Anthony Blinken, viajará la próxima semana a Colombia y México para reunirse con una amplia gama de funcionarios gubernamentales y expertos y conversar sobre temas políticos, económicos y de seguridad.
El 27 y 28 de abril, Blinken encabezará la delegación de Estados Unidos para la Asociación de Alto Nivel para el Diálogo Estados Unidos-Colombia y el Comité de Dirección del Plan de Acción para la Igualdad Racial y Étnica Estados Unidos-Colombia, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
También participará en un diálogo de alto nivel sobre seguridad estratégica liderada por la asesora adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Avril Haines.
En Colombia, Blinken también se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos para discutir el proceso de paz con las FARC en curso, así como otros asuntos bilaterales y regionales.
Luego, Blinken viajará a México para discutir cooperación en una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y mundiales, incluidos esfuerzos conjuntos para hacer frente a la migración y discusiones de seguridad y de asociación económica.
También se reunirá con estudiantes y exalumnos de programas de intercambio entre Estados Unidos y México, con el fin de destacar la importancia de estos programas para fortalecer el futuro de la relación bilateral, según el Departamento de Estado.
Y en Venezuela, mientras continúa la situación de escasez, el gobierno anunció un sistema para controlar la distribución de ciertos medicamentos.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Salud, Henry Ventura, reveló el denominado sistema de acceso a los medicamentos que será implementado para el expendio de fármacos destinados a tratar en principio enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas y neurológicas. Explicó que desde ahora los ciudadanos deberán registrarse en la farmacia en la que deseen comprar sus medicamentos y una vez que arriben, les será informado. Anunció que mediante el sistema electrónico el gobierno controlará el proceso de distribución de acuerdo a la demanda de los establecimientos. Según el ministro, la medida busca atacar la escasez de medicinas que aseguró es consecuencia del mercado negro que se registra en el país.
Ahora las droguerías, que según la ley eran las que distribuían medicamentos, esto nos va a dar una información y nosotros le vamos a decir a la droguería, usted ahora va a distribuir dependiendo de la necesidad del paciente.
La representante de un grupo de farmacias que pidió no ser identificada dijo a La Voz de América que si bien se trata de un mecanismo utilizado en otros países exitosamente, por el contexto que se vive en Venezuela duda que la medida pueda funcionar, porque según dice no está orientada a elevar la calidad de vida de los pacientes, sino sino a controlar la distribución, y sostiene que no es la primera vez que se intenta establecer este tipo de sistemas. Destaca que los establecimientos farmacéuticos aún no tienen todos los detalles relacionados con la operatividad, pero estima que será un proceso complejo y que continuarán las colas. Considera que si el gobierno no ataca las causas del problema, relacionados con el control cambiario y de precios que impacta en distintos sectores, ninguna medida que se intente ejecutar sobre las consecuencias del trastorno del mercado que se registra en el país será efectiva. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VoaSat.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El sur de Chile continuaba en alerta máxima luego de dos erupciones del volcán Calbuco. Miles de personas han sido evacuadas de por los alrededores de la montaña que hizo erupción el miércoles por primera vez en más de 40 años. La ceniza del volcán ha cubierto una parte del territorio argentino, llevando a las autoridades a emitir advertencias. Robert Kukult es el alcalde de Villa Angostura, una población argentina.
Estamos esperando que cambien los vientos y poder con eso empezar a las limpiezas pertinentes y bueno, también rogando que la actividad del volcán sea lo más corta posible.
Hasta ahora no hay informes de heridos. El Servicio Geológico de Chile advirtió que podría haber una tercera erupción. En otras informaciones, Rusia y Argentina firman varios tratados en el sector energético, dejando claras las intenciones del gobierno ruso de estrechar lazos con países sudamericanos mientras enfrenta una serie de restricciones de Occidente por la crisis en Ucrania. En una ceremonia en el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, celebraron la firma de los documentos, los cuales allanan el camino para una forma de colaboración más cercana en proyectos de desarrollo de gas y energía nuclear. Entre los documentos figuran un memorándum de entendimiento con el gigante gasístico ruso Gazprom y la petrolera argentina YPF. De igual modo, se acordó el desarrollo de una central hidroeléctrica y la construcción de una central nuclear en el país sudamericano. El retirado general y exdirector de la CIA, David Petraeus, fue sentenciado a un periodo probatorio de 2 años por compartir secretos del gobierno con su ex amante. Petraeus, quien se declaró culpable de un delito menor de manejo inadecuado de material confidencial, también tendrá que pagar una multa de $100,000. El excomandante renunció a la CIA en 2012 después de que se conociera que había mantenido un romance con su biógrafa, Paula Broadwell, con quien compartió material secreto de su época como principal comandante militar en Afganistán. El acuerdo consideraba una posible pena de hasta 1 año de prisión. En documentos judiciales, los fiscales recomendaron 2 años de libertad condicional y una multa de $40,000.
Y ahora, un informe especial de deportes en Buenos Días, América.
En un ambiente agradable y festivo, el presidente Barack Obama recibió a los campeones de la temporada 2014 del fútbol americano y ganadores del Super Bowl número 49, los Patriots de Nueva Inglaterra. Y La Voz de América estuvo aquí, en la Casa Blanca.
El equipo de fútbol americano, los Patriotas de Nueva Inglaterra, fueron los invitados especiales del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien los recibió personalmente en los jardines de la Casa Blanca en una ceremonia sencilla con mucha simpatía y buen humor por parte del mandatario.
Por alguna razón que no termino de comprender, hay un número desproporcionado de fanáticos de los Patriotas en la Casa Blanca.
Una gran cantidad de invitados y simpatizantes de los Patriots participaron del encuentro con los campeones de la temporada 2014 del fútbol americano de la NFL. Entre los asistentes a la reunión en la mansión presidencial se destaca la presencia del secretario de Estado John Kerry, que fue saludado por amigos y asistentes al acto. Obama mencionó la simpatía que tiene el funcionario de Estado por el equipo de Nueva Inglaterra, cuatro veces campeón de la NFL.
Sin tomar en cuenta el hecho de que él es la persona que probablemente viaja más que ninguna otra en la Tierra, mi secretario de Estado, John Kerry, encontró un asiento aquí, al frente.
El propietario del equipo campeón, Robert Kraft, agradeció al presidente y dijo que él también era un patriota.
Como líder de una nación libre, usted realmente es el mayor patriota. Por lo tanto, todos somos patriotas.
El presidente Barack Obama recibió de regalo un balón de fútbol americano, una camiseta con su nombre y un casco característico de los New England Patriots. Desde los jardines de la Casa Blanca, para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Do you believe we can do this?
Yes, I believe we can do this.
Eso es Little Boy, una de las nuevas películas que se estrena esta semana. Tiene al mexicano Eduardo Verástegui en el elenco. Se trata de la historia de un niño de 8 años que decide hacer lo que sea para que se ponga fin a la Primera Guerra Mundial y para que su padre regrese a casa.
It says here you're 45 years old.
That's right.
La edad de Adaline es el otro estreno que estamos recomendando. Este se trata de una mujer joven que por accidente se vuelve inmortal hasta que se encuentra a un muchacho por el cual podría terminar con su inmortalidad. Y si recuerdan, este es el tema de la serie Everybody Loves Raymond, que terminó en 2005. Uno de los jóvenes que hizo el papel del hijo de uno de los hijos de los gemelos que tenían los protagonistas se suicidó lastimosamente el día de ayer. El sitio Radar Online anunció la noticia y luego fue confirmada. Y los fans de Grey's Anatomy, ese es el tema que están escuchando, están abrumadas e inconsolables después de que en el capítulo del día jueves uno de los principales protagonistas murió sorpresivamente. Si no lo han visto, no les vamos a decir quién es, pero los instamos a que busquen la información. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutió el papel de la juventud en zonas de conflicto y su papel para mantener la paz en una reunión que congregó a más de 60 países. La radicalización y reclutamiento de la juventud por parte de grupos extremistas islámicos es un problema que amenaza la seguridad global, según los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes hablaron y discutieron el tema en una reunión de altos mandos presidida por el príncipe de Jordania, Hussein bin Abdallah.
India exigió a la Fundación Ford, una de las organizaciones filantrópicas más grandes de Estados Unidos, buscar la aprobación del gobierno antes de otorgar dinero a organizaciones indias.
El ministro del Interior colocó la fundación en una lista de observación para verificar que los fondos se utilicen en verdaderas actividades de caridad, sin comprometer las preocupaciones por los intereses nacionales y de seguridad.
La medida fue tomada después de una queja del gobierno del occidental estado de Gujarat acerca de que la fundación estaba financiando a Sabrank, una organización local no gubernamental dirigida por Teesta Setalvad, que es un crítico del primer ministro Narendra Modi.
Gujarat dijo que el financiamiento de la Fundación Ford, la NGO, estaba interfiriendo en los asuntos internos de India y que estaban provocando la discordancia comunal.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción, Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, John Dryden, y en el micrófono, Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.